Son las 8:38 de la mañana y, como les hemos comentado, vamos a iniciar aquí nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues en este caso nos acompaña Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Y también tenemos dos diamantes más, que son Cristina Gil, compañera de las tareas informativas en Europa Press. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
Y también Vicente Olaya, del diario El País. Muy buenos días.
Buenos días, encantado que haga frío porque me gusta el invierno.
Bueno, y por lo que vemos, te gusta dibujar. Ya quisieras saber dibujar como lo hacía Forges, ¿verdad?
Ha sido un golpe para el periódico. Uh-huh. Tremendo, porque era una figura más que destacada de nuestro medio. Para nosotros es una enorme tristeza. Hoy he estado hablando con su hermano, que además su hermano es compañero de nuestra uh-huh. sección, un excelente periodista. Y hoy, en la M30 a las 11 comienzan, digamos, los actos de despedida de una persona que siempre que se acercaba al periódico siempre era una sonrisa, siempre era un buen ambiente. Y sobre todo yo de la parte profesional de Forges destacaría el hecho de decir verdades con una sonrisa. Es decir, era una persona que estaba muy comprometida con todo lo social. Si todo el mundo recuerda esa pequeña notita que ponía siempre en sus chistes o en su mayoría de sus viñetas, de recuerda el 0,7%. Y de verdad que para nosotros es... Yo que le conocía un poco colateralmente porque iba al periódico, pero sobre todo como símbolo y como persona y como profesional, es un golpe muy duro para el país.
Enrique Osorio, la figura de Forges, nos estamos ocupando también porque es, como no, una de las noticias del día, la pérdida de, en este caso irreparable, de una persona, en fin, que ha acompañado una buena parte de la singladura democrática de este país.
Pues desde luego, sí, es muy triste desde el punto de vista profesional, artístico, incluso personal, como nos ha contado Vicente. Es muy triste para todos y además porque es un recuerdo de tantas y tantas décadas de buen trabajo, de un trabajo excepcional realmente.
Cristina, como desde el ámbito periodístico, pues claro, estamos acostumbrados nosotros siempre pues a la letra, a los textos, pero claro, hacer lo que le hacía con una imagen, con una viñeta, eso solamente está al alcance de muy pocos, no es fácil hacer eso, ¿eh?
Además, él era capaz de recoger en esa viñeta el aspecto más relevante de ese día, ¿no? Cualquiera que a lo mejor no se hubiese informado el día anterior de lo que había pasado, acudías a su página, veías la viñeta y ya te podías hacer una idea de cuál había sido el tema importante del día. La verdad es que es una pena, y sobre todo estos días que se ha puesto tanto en cuestión el tema de la libertad de expresión, yo creo que es un homenaje, podríamos hacer un gran homenaje hoy, después de ayer, hablando de esas 24 horas negras que tuvimos con este aspecto de la libertad de expresión. Pues él ahora mismo es un gran protagonista de ello y un referente también de la transición y de la democracia, como hablábamos.
Yo no sé si Enrique Osorio, le pregunto por la conexión que tiene obviamente con el gobierno regional, ¿tiene idea que se vaya a hacer o que se vaya a llevar a cabo algún tipo de acción especial de homenaje, de fin de reconocimiento a Forges?
A este momento no tengo conocimiento.
Algo tendrá que hacer Madrid, porque era un referente en Madrid, ¿no? Él siempre decía, he escuchado hoy en la radio cuando venía, que no le gustaba estar metido en la redacción, sino que le gustaba estar en la calle, que es donde se inspiraba y paseaba mucho por Madrid. Entonces, habrá que hacerle algo, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes y desde luego en el día de hoy, a lo largo de toda la mañana, pues vamos a estar en esa capilla ardiente que se va a instalar en el tanatorio de la M30.
Un beso enorme para su familia.
Efectivamente, y para esa despedida de una persona que ha formado parte también de la profesión, pero sobre todo que ha sido pues un madrileño más comprometido, como decía Vicente, con muchas de las causas que afectaban a la gran mayoría de los ciudadanos en este país, a los más necesitados, y eso siempre es de agradecer, más allá del ingenio y de, en fin, el arte que tenía, y de haber inventado palabras que ahora forman parte de nuestra lengua.
Bocata, eso, claro. Como flamen. Sí.
A mí de Forges, yo siempre recuerdo dos cosas. Siendo muy jovencito, me leí la historia de España que hizo, que pintaba los almohades cuando entraban en España con una almohada en la cabeza, que me hizo una gracia enorme, y sobre todo describir el mundo del funcionariado. porque le encantaba lo de los funcionarios.
Él
fue funcionario y lo dejó todo, sí, para dedicarse al mundo del
dibujo. El funcionario
dibujo.
Que era él no era el funcionario que retrataba.
No sé cómo sería funcionario,
era
¿no?
Él era técnico en Televisión Española. Sí. Yo le recuerdo de cuando yo era muy pequeña, porque era el padre de una compañera mía de clase. Vamos, los cuatro hijos de...
Son una familia muy amplia.
Él eran un montón de hermanos, sí, pero él tuvo cuatro hijos. Berta, concretamente, era compañera mía de clase. Y yo le recuerdo cuando las reuniones de padres y cosas esas, luego cuando te enteras de que es este señor que hace, dices, anda, tú fíjate. Y me acuerdo, tengo algún dibujo guardado de él, además, por casa.
Bueno, pues estaremos en el recuerdo con Antonio Fraguas Forges, pero hay otros asuntos de la actualidad que, bueno, pues aprovechando que está con nosotros el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, pues empezamos a comentar. Uno de ellos, lo hemos comentado en el inicio, en la apertura de este programa. En fin, 1.000 millones de euros para reformar los hospitales de la Comunidad de Madrid de aquí a 10 años. En fin, yo creo que, no sé qué valoración, bueno, desde la oposición ya hemos visto, ahora lo comentamos un poco, las críticas que se ha hecho a este plan, pero hacía falta, ¿verdad?
Sí, evidentemente hacía falta, porque aunque Madrid tenga la mejor sanidad de España y la segunda mejor de Europa después de Estocolmo, pues es cierto que había muchos hospitales muy grandes que tenían ya más de 50 años. Y, lógicamente, pues había que arreglarlos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ha habido una crisis económica desde el año 2008 hasta hace poco, y durante esos años las inversiones públicas de todas las administraciones, no ya de la Comunidad de Madrid, de todas las administraciones, se han ralentizado. Entonces, si tenemos en cuenta eso, yo creo que es una decisión muy acertada. Se trata de gastar 750 millones en los 7 hospitales más grandes y antiguos de Madrid y 250 en los otros, que son como más pequeños y más modernos. Y además, el antiguo Puerta de Hierro, convertirlo en un centro sanitario de media y larga estancia, que es importante porque estaba sin usar desde que se fue de allí el hospital Puerta de Hierro. Yo creo que es una decisión muy acertada y absolutamente necesaria, y que cualquier partido que gobierne, porque ahora estamos a un año y medio de las elecciones, la va a llevar adelante, porque hay que hacerlo así.
Yo quería pedirle también su opinión sobre una persona, directamente, sobre Granados.
Sí, bueno.
Directamente.
Pues sí, pues hombre, es triste, porque yo llevo trabajando en el gobierno del Partido Popular desde el año 1996. Y, lógicamente, coincidí con él. Y me parece imposible lo que veo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como miembro del Partido Popular, sentir vergüenza que haya habido compañeros de partido que hayan utilizado los puestos pues para enriquecerse directamente, y eso ha hecho un daño primero a los ciudadanos por usar dinero público de una manera indebida, y luego al partido tremendo por la imagen que se ha causado.
¿Pero han calculado ese daño?
No, yo no he calculado ese daño. Eso imagino que será la justicia la que lo tendrá que determinar.
No, digo en la imagen del Partido Popular.
Pues enorme. Yo creo, sinceramente, las elecciones del año 2015, las autonómicas o las elecciones posteriores de Mariano Rajoy en el Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta la trayectoria desde el año 2011 de los gobiernos a nivel estatal y en la Comunidad de Madrid durante la crisis, yo creo que hubiese sido una clara mayoría absoluta. ¿Por qué no se ha obtenido esa mayoría absoluta? Pues, por una parte, por los temas de corrupción, que son realmente vergonzosos, y otra parte menor, yo creo, por las medidas duras que hubo que tomar con la crisis, pero que no hubo más remedio que tomarlas, para que hoy va a salir la noticia de que Madrid crece al 3,7% y se han creado 119.000 empleos. Entonces, eso hizo que los resultados electorales del 15 y luego en las nacionales se vieron contaminados por la corrupción vergonzosa que se ha producido, y que yo, habiendo estado ahí, pues me duele más, porque pienso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sucediera alrededor mío?
Estas declaraciones de Granados, además, traen a Cristina Cifuentes a la palestra. Dos comisiones, de momento una ya confirmada en el Congreso, todavía está pendiente de la Asamblea de Madrid, que parece que se retrasa, pero que probablemente podría salir antes de verano. Como comentaba Begoña, ¿hasta qué punto esto puede hacer daño al Partido Popular a un año de las elecciones autonómicas?
Bueno, es lo que están intentando los partidos de la oposición, pero yo creo que en esta vez se han pasado. Es decir, la dignidad, la ética, la moral debía existir en política. Entonces, ha habido voces que lo han dicho, voces acreditadas, voces de personas dignas, por ejemplo, del señor Leguina, fue presidente de la comunidad durante 12 años, y nada más saber esto de las declaraciones de Granados y que llamaban a Cristina Cifuentes a comparecer, dijo, ¿pero dónde se ha visto que el calumniado sea el que tenga que dar las explicaciones? O voces acreditadas como el propio juez García Castellón, donde en un auto le deniega a Granados que Cristina Cifuentes sea imputada y dice que no va a atender intereses espurios, no va a hacer una actuación que es totalmente injustificada y una actuación judicial que es inútil, lo dice el señor García Castellón.
Y además con unas acusaciones basadas en la palabra de un señor que está en la cárcel
sin datos, sin pruebas,
sin ninguna prueba, ¿no?
Pues por eso ha sucedido, ¿no? Y el fiscal general del Estado que ha dicho que el que acusa a alguien sin pruebas, que el propio Granados lo ha dicho, que no tiene ninguna prueba, eso es difamar. Por tanto, yo creo que los partidos de la oposición, y se lo he echado en cara, aquí se han pasado. Debían haber esperado que hubiera más actuaciones judiciales, pero echarse como hienas, como buitres sobre Cristina Cifuentes, porque es una gran presidenta, es una buena candidata, y piensan que así van a hacer daño al Partido Popular, yo creo que los ciudadanos son inteligentes y que ven que aquí se han pasado. Como las personas dignas, las personas éticas, tienen otra opinión de este asunto.
Yo creo que las palabras de Granados se califican por sí solas, no hace falta hacer ningún comentario sobre eso, pero todo esto no se arreglaba presentándose la presidenta ella, porque en la asamblea y dando las explicaciones, y no esto de vamos a dar más vueltas y más vueltas, porque señor Osorio, es que llevamos con este asunto, al final le va a hacer más daño no presentarse, se presenta en la asamblea motu propio, se lo explica y se acabó la historia, digo yo.
Sí, no, lo que dices es totalmente inteligente, Vicente, sin duda alguna, pero también pasa una cosa, esto, los parlamentos autonómicos tenemos unas reglas del juego. Independiente de estas reglas de la ética de las que había hablado ahora mismo, que creo que son más importantes, y es que esa petición de comparecencia transgrede todas las reglas del reglamento de la Asamblea. Yo sé que esto a lo mejor a los que nos están oyendo no les importa mucho, pero en Cataluña se ha roto el reglamento de la Asamblea del Parlamento de Cataluña y todos hemos visto lo que ha sucedido. O sea que las reglas están para cumplirlas, porque las reglas lo que hacen es defender a las minorías frente a las mayorías. Por tanto, desde el punto de vista reglamentario, la comparecencia en la Asamblea de Madrid es una barbaridad, es vergonzosa, y hay que cuidar esas cosas. La presidenta regional podría comparecer, por supuesto, y dar las explicaciones y no pasa absolutamente nada. Estoy de acuerdo contigo, y comparecerá en el Congreso, porque probablemente la comparecencia del Congreso sí esté formulada desde un punto de vista reglamentario. Bueno, iba a comparecer en la Asamblea de Madrid, por supuesto, porque la mesa, de una manera realmente terrible, ha calificado esa...
Y déjame que le cuente una cosa, una anécdota personal. Una hija mía que vive en Inglaterra tuvo que ir el otro día al hospital y me llamó y me dijo, papá, si esto pasa en Madrid o en España, ¿qué manera el hospital? Es decir,
¿qué le pasó?
Pues tenía una gastroenteritis y le cobraban la bolsa para vomitar.
En ¿qué dices?
Media libra para, por ejemplo, sí. En un hospital público. O sea, ahí vas, te van atendiendo por orden de llegada, no por orden de urgencia. Es decir, al final...
Como si fuera la pollería.
Sí, sí, no, al final como estaba tan mala, la gente decía, pero atiéndala, o sea, te quiero decir... O sea, pero que es un concepto totalmente distinto al de la sanidad española, que es una sanidad magnífica.
Hombre, yo creo que nadie discute la calidad de la sanidad madrileña y...
Sí, pero también es verdad que es que todos los días nos levantamos con que se ha roto una cañería que inunda no sé qué cosa, se ha caído el techo de tal centro. Hombre, esa situación, teniendo esa calidad... que hay, que tiene la sanidad madrileña en este caso, tampoco es muy admitible,
sí,
señor Osorio.
Lo dijo ayer la presidenta lo dijo, que tenemos una sanidad de una calidad extraordinaria, y es verdad que por el problema que he dicho de que durante años desgraciadamente se han ralentizado las inversiones y que son hospitales de más de 50 años los más importantes de Madrid, hacía falta, ella mismo lo dijo ayer, que una sanidad de esta calidad tiene que tener unas infraestructuras más acordes, y por eso ha puesto en ese plan, ya en el presupuesto de este año, en el presupuesto 2018 ya hay 120 millones para la mejora de las inversiones en sanidad. Es que ha habido años, yo estaba de consejero de Economía y Hacienda y me hubiese gustado invertir más en los años más duros de la crisis, el 12, el 13 y el 14 que estuve, pero es que era absolutamente imposible. Es que el gasto corriente de las comunidades autónomas es enorme. Hay que pagar a los profesores, al personal sanitario, y es que ahí se te vaya el 80% del presupuesto. Por tanto, en años de crisis, ¿de dónde se podía recortar? pues desgraciadamente de las inversiones, y es lo que pasó.
Yo quería, al hilo también un poco de lo que decía Vicente, ¿no?, de que es verdad que a lo mejor reglamentariamente no, bueno, pues no era procedente la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea, pero es que la gente de la calle muchas veces no entiende si eso no. Es como, por ejemplo, el tema de la documentación del caso de Lezo, ¿no? Sí. El propio García Castellón, el juez que está instruyendo el caso, ha dicho que no había lugar, o sea, no ha lugar a la entrega de la documentación que solicitaban los grupos de la oposición, Podemos y PSOE, porque estaba en fase de instrucción. No hacía falta que entregaran esas actas, digamos, del canal de Isabel II relativas al caso Lezo. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pues si no pasa nada, ¿por qué nos enseñan? Es que al final nos perdemos muchas veces en lo que es legal o no, pero luego hay otra cosa que es lo que es lógico o no, que es lo que al final percibe, digamos, el ciudadano, el madrileño de a pie, ¿no?
Sí, no, y los partidos de la oposición lo utilizan. Como ellos no aportan mucho a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, pues lo llevan todo por aquí y dicen que si apoyamos a los corruptos, eso lo dice Podemos, por ejemplo, que ocultamos la información. Pero si es que el propio juez García Castellón ha dicho que esa información no se podía dar porque hasta que no se abra el juicio oral es reservada. O sea, el gobierno no ha dado esa información y lo que no tenía que haberla dado. Al final la ha dado y ha tenido que pedir al gobierno que se devuelva. Pero Grupo Popular ya la ha devuelto.
Claro, porque existía una providencia previa que la autorizaba. Yo creo que también han sido la mala suerte o cómo ha salido, ¿no?, que existía esa providencia y hasta enero no se ha dado a conocer. Evidentemente existen los errores humanos, pero yo creo que todo eso también descoloca un poco al ciudadano, ¿no? Porque cualquiera que lo oye de fuera, de repente llevan meses pidiendo a la oposición los papeles y de repente en enero nos enteramos que existe esa autorización del juez. Es verdad que luego, a los pocos días, sale otro nuevo juez diciendo que todo lo contrario, pero al final las formas también.
Hubo ese fallo humano y es así, es lo que sucedió, ¿no? Y yo creo que los actos del gobierno confirman que eso fue lo que pasó, porque el gobierno, incluso en el mes de diciembre, bueno, y además yo lo vivía, porque yo tengo contacto con el gobierno, y estábamos extrañados de que el juzgado no hubiese contestado. Y el gobierno en diciembre se dirige al Consejo General del Poder Judicial y le dice, oiga, que yo pregunté esto en el mes de agosto, no me han contestado, ¿qué hago? Además, vamos a ver, si se hubiese ocultado ese papel, eso era claro que iba a salir, pero si era una providencia de un juez, o sea, ocultar ese papel era de niños chicos, no tenía ningún recorrido. Por tanto, las actuaciones del gobierno han sido coherentes, fue un fallo humano, desgraciadamente, pero luego al final lo que ha pasado es que aquello fue una providencia del juez sustituto y cuando ha llegado el juez titular ha dictado un auto que prevalece sobre la providencia diciendo que eso no se puede dar. ¿Qué es lo que siempre dijo el gobierno de la Comunidad de Madrid? El gobierno de la Comunidad de Madrid siempre dijo que no se podía dar y por eso consultó a la justicia y pidió permiso a la justicia. Pero luego la gente parece que es que se oculta. Y es triste que piensen esas cosas, porque lo que se hace es proceder de acuerdo a las normas. Un gobierno no puede dar una documentación judicial sin permiso porque se le puede caer al pelo al gobierno.
Yo tenía una pregunta. ¿Cómo afecta esta decisión del juez Castellón a la última petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha dado ese plazo de 10 días para que la comunidad envíe, porque no lo ha recibido, el expediente administrativo? ¿Cómo afecta? O sea,
antes de que se conociera el tema de la providencia de agosto y antes de que se conociera era el auto definitivo del juez García Castellón, Podemos en el mes de noviembre había recurrido al contencioso administrativo para que el gobierno mandara toda esa documentación. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia inicia las actuaciones como debe hacerlo y pide el expediente a la administración, como hace en cualquier caso, como en una sanción nuestra de tema fiscal o una sanción de tráfico, lo que sea. Le pide al gobierno el expediente. Entonces el gobierno ahora tiene 10 días para decirle al Tribunal Superior de Justicia, este es el expediente, para que Podemos como reclamante lo pueda leer y pueda alegar en el proceso judicial lo que estime. Lo que pasa es que no va a tener ningún recorrido porque un auto del juez García Castellón. El gobierno va a mandar todo el expediente, pero ya con el auto del juez García Castellón, pues está todo dicho.
Pero vamos a recordarle a los oyentes que la oposición tiene la mitad del expediente y que luego la Comunidad de Madrid le pidió que le devolviese los papeles y la oposición le dijo que verde las han segado. Por eso, papeles que están en la mitad de la en todas las redacciones.
La mitad de la oposición y toda la prensa.
Y toda la prensa, o sea, que estamos hablando de unos papeles que tampoco son los papeles secretos de Watergate o del Pentágono, ¿no?
Si en esos papeles hubiera algo mínimo interesante, lo conoceríamos desde hace mucho tiempo absolutamente todos. Eso demuestra que en esos papeles no hay nada.
Bueno, ese es un asunto, desde luego, bueno, que ha marcado una parte de la actualidad y que seguramente dará todavía mucho que hablar. Pero nos ponemos en el futuro, y el futuro está a las puertas, el 1 de marzo. Se va a hablar en la Asamblea de Madrid de regeneración democrática. Se van a debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos, reforma del Estatuto de Autonomía para incluir limitación de mandatos y suprimir aforamientos. Se va a poder de verdad hacer algo, va a haber tiempo para esa regeneración democrática, esa modificación del Estatuto después de 35 años de mantenerse tal cual.
Yo confío que sí, y somos capaces de hacerlo si todos los grupos ponen buena voluntad en este asunto. Aquí lo que ha sucedido es que, como esas normas requieren modificación estatutaria y todos los grupos éramos conscientes, esos proyectos de ley han estado parados en la Asamblea durante estos meses. Cualquier grupo podía haberlos llevado a pleno, pero ningún grupo lo ha hecho porque nosotros, por ejemplo, sabíamos que necesitamos 2/3. Y además, más de la necesidad legal, son reglas del juego democrático que pensamos que necesitan un gran consenso. Entonces, la presidenta, viendo que hemos tenido contacto con los otros grupos durante todos estos meses, claro, para intentarlo desatascar. Como eso no se desatascaba, la presidenta convocó una reunión. Ahí no fueron Ciudadanos y Podemos, fue el Partido Socialista y fui yo, fue el Partido Popular. Y finalmente el Partido Socialista dijo que la propuesta que se hizo, que era un texto de una especie de código ético para los partidos, pues que, bueno, que no le gustaba y que tal y que no. Entonces la presidenta, no nos quedaba más opción ya que activar esas enmiendas a la totalidad para que en la Comisión de Estatutos se pueda analizar. Y yo confío que, por supuesto que sí, porque en las medidas de regeneración democrática, que haya menos diputados, que no haya aforamientos, que se limiten los mandatos, que haya incompatibilidades de diputados con alcaldes, con concejales, con viceconsejeros, ahí más o menos estamos de acuerdo todos los grupos. ¿Dónde está el problema? El problema está que el Partido Socialista y también Podemos lo que quieren es, aprovechando que se modifica el estatuto para estas materias tan concretas en las que más o menos estamos de acuerdo, abrir el melón de todos los derechos sociales, de meter muchísimas cosas. Ahí está el problema. Pero yo creo que con buena fe, como en las cosas de regeneración básicamente estamos de acuerdo, seguro que nosotros tendremos que renunciar a una o dos y ellos también, pero bueno, seguro. El otro es el problema. Pero yo creo que con buena fe podemos llegar a un acuerdo de introducir algo de lo que dice el Partido Socialista, de lo que quiere Podemos. Pues claro que sí, algo que sea razonable, pues estamos dispuestos a hacerlo. Yo estoy seguro que sí.
Napoleón decía, si quieres que no pase algo, crea una comisión.
Unos dicen...
¿Es verdad?
Una comisión más, ¿no? ¿Eh?
Es lo mismo de antes. Al final, la percepción que tiene, ¿no?, el ciudadano es que al final se pierde la política
si no
en
se ponen
comisiones.
De acuerdo, él no lo va a decir, pero no se ponen de acuerdo en nada. No se ponen de acuerdo ni en las circunscripciones, que yo no sé qué pasó con aquella historia. No se ponen de acuerdo en si los alcaldes y los pueden ser diputados. No se ponen de acuerdo en las incompatibilidades. O sea, no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, crear una comisión.
No. Unos dicen que fue Pío XI, otros se lo atribuyen a Napoleón. Pero bueno, hay diversas opiniones sobre esa frase.
Tenemos una comisión para detenerlo.
Y tienes totalmente la razón. Pero en este caso va la Comisión de Estatuto, que es la, digamos, la Comisión de la Asamblea competente para reformar el Estatuto. Y de verdad que yo conozco a los otros portavoces de los cuatro grupos y nos tiramos los trastos a la cabeza. Pero yo os aseguro que podemos llegar a un acuerdo. Vamos, yo lo digo, estoy convencido, pero claro, para eso hay que ir allí, hay que trabajar, hay que esforzarse, hombre, y estar dispuestos a renunciar a algunas cosas, todos. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a unas cuantas, incluso estaríamos dispuestos a meter alguna de las cosas que PSOE y Podemos quiere.
¿Cómo qué tal con Ciudadanos? ¿Qué dice PSOE y Podemos? Pero vamos, ahora mismo la dependencia es mayor de Ciudadanos y no lo ha mentado todavía.
Pues bueno, Ciudadanos partiendo... Vamos, nosotros con Ciudadanos desde el principio fuimos muy leales, en el sentido de que hubo un acuerdo de investidura, nosotros sabíamos que además nuestros 300 puntos del programa electoral teníamos 76 del acuerdo con ellos, que había que cumplirlos, y nosotros les considerábamos un socio preferente en el Parlamento porque eran nuestro apoyo de investidura. Pero claro, esa imagen idílica inicial que nosotros hemos respetado, porque yo he podido tener la tentación de pactar con el PSOE algunas cosas, la he podido tener y me lo han propuesto algunos diputados, oye, ¿por qué esto no? Y no lo hemos hecho, porque eran nuestros socios preferentes y a nuestro apoyo. Y también porque hay que reconocer que las leyes importantes y en los presupuestos pues han tenido un apoyo medio razonable. Pero luego nos hemos encontrado que...
Que parece que son sus mayores enemigos, claro, ahora mismo, ¿no?
De 7 de cada 10 votaciones han votado con PSOE y Podemos. Y luego lo peor, porque bueno, eso ya lo aguantábamos, ¿no? Que cambiaran de opinión cada día, que pactaras una cosa y no lo cumplieran nunca. Bueno, mira, yo ya he aguantado mucho en la vida y ya, bueno, ¿para qué le vamos a hacer? Pero a mí lo que sí me ha hecho mucho daño es la persecución de Cristina Cifuentes como persona para intentarla machacar. A mí eso, y yo creo que también a muchos de mis colegas en el Parlamento y también al Gobierno, eso nos ha disgustado mucho. O sea, aquí en política yo creo que no vale todo y yo creo que ellos van por Cristina Cifuentes. Saben que es una gran presidenta, una gran candidata y van por ella.
Claro, pero ¿qué consecuencias puede tener? Porque es que estamos a un año, prácticamente año y un mes o año y menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, y ahora mismo necesitan el apoyo de Ciudadanos. Si se repitiera más o menos el un resultado similar al de las últimas.
Yo creo que pese a estas discusiones que son obvias y evidentes, yo creo que ninguno de nos planteamos la ruptura del acuerdo de investidura. Nosotros vamos a cumplir hasta el final las 76 cláusulas. Y bueno, cuando hay otras elecciones, pues habrá que ver qué se hace.
Sobre la marcha, ¿no?
Ya veremos. Pero bueno, yo creo que, vamos, son discusiones lógicas también. Hay que tener en cuenta que nuestro electorado y el suyo es el mismo.
Pero de todas formas, las encuestas no les dan mal resultado. O sea, las encuestas que se han publicado en Madrid vienen a decir que está habiendo un movimiento hacia el centro-centro-derecha por parte del electorado.
Sí.
Con lo cual, gane quien gane... se van a tener que entender a fuerza, claro, es que no hay,
pues por eso
no
he dicho ya. Por eso he dicho, y bueno, eso lo he dicho siempre, no es por oportunismo, que en lo esencial, en las leyes importantes, en los presupuestos, han apoyado, se han comportado. Eso lo he dicho siempre, ¿eh? No es por oportunismo, por lo que dice ahora Vicente. Siempre lo he dicho. Entonces, yo creo que vamos a acotar la legislatura, vamos a cumplir nuestro programa y los 76 puntos, y ya veremos con lo siguiente. Y el análisis que ha hecho es muy razonable. Lo que se ve es que el electorado se va hacia el centro-derecha. Como consecuencia de las elecciones de Cataluña, Ciudadanos está en un momento dulce, pero en la suma de PP y Ciudadanos cada vez suma más.
Por eso, al final, a pesar de estas críticas que oímos constantemente de Ciudadanos, realmente es todo un poquito escaparate, ¿no? Porque les tenéis de vuestro lado.
Bueno.
Porque les preguntas enseguida por el pacto y no, eso no se toca. Por cierto, no sé si fruto de este estancamiento ahora de las relaciones, se supone que había una tela pendiente, esa reunión técnica, ¿no? En la que se juntan de revisión, todavía no ha tenido lugar.
Todavía no ha tenido lugar. Esas reuniones son con el gobierno, ahí no estamos el grupo parlamentario, analizan el cumplimiento de los 76 puntos y si va a existir pronto, yo creo. Pero que vamos a ver esto. Si votan 7 de cada 10 veces con el PSOE y Podemos. Y luego muchas veces utilizan la abstención en materias, digamos, muy nocivas, yo creo, para la economía de Madrid, para los inversores, propuestas de Podemos, digamos, de mucho calado. Hay muchas veces Ciudadanos se abstienen. Se abstiene porque la suma de PSOE y Podemos tiene más votos que el Partido Popular. Y lo han hecho ya 21 veces, las tengo contadas. Medida, por ejemplo, que se acaben las concesiones de los hospitales, de los metros ligeros. El otro día una ley de Podemos sobre familias monoparentales que tenía defectos muy importantes. Es que el propio interviniente de Ciudadanos dijo que la ley era una barbaridad y luego se abstuvo. Entonces, eso no me parece bien y eso lo utilizan continuamente como técnica. Pero luego, aparte de esto, para los madrileños es bueno que se cumplan nuestros 300 puntos y sus 76. Y ahí vamos a luchar hasta el final, pese a las diferencias que tengamos.
¿Y son conscientes de que en el próximo gobierno, si gana el centro-derecha, Ciudadanos quiere entrar en el gobierno? ¿Va a entrar en el gobierno? Bueno, lo dijo su portavoz. Aguado dijo, esta vez entramos.
En esta legislatura se les ofreció y ellos no quisieron, ellos quisieron un pacto de investidura que consiste pues eso, en esos puntos y cumplirlos sin entrar en el gobierno. En próximas negociaciones quieren entrar en el gobierno, pues oye, que entren. Es una experiencia que necesitan, la verdad. Se les nota muchísimo. Es quizá lo más duro. No han gobernado nunca en ningún sitio y donde lo han gobernado lo han hecho fatal, como en Valdemoro, en Valdenamoro. Han durado un año y medio en el gobierno, ¿eh? Y en otros municipios, en Arroyomolinos, me llega de varios, lo están haciendo fatal, porque no tienen ninguna experiencia. Bueno, nadie nace habiendo aprendido las cosas, y estos señores no han gestionado nada. Entonces, bueno, pues les vendrá bien la experiencia, pero siento que se experimente con los madrileños.
Pero, señor Osorio, imagina, estamos en un En fin, elucubrando un futuro que no sabemos si se dará o no. Pero, ¿ustedes se imaginan a Ciudadanos que han sido el azote en esta legislatura del Partido Popular? Y se ha visto en todos los debates sobre el estado de la región, que es uno de los, en fin, los que, en el que los medios, al menos, y los ciudadanos ponemos la mirada. ¿Se imaginan ustedes ese, en fin, esas discusiones, esas desavenencias tan agrias en ocasiones dentro del propio gobierno?
No, imagina porque va a pasar.
Pero no, digo, es un escenario posible, pero no sé.
Se notarían menos, ¿no?
Nunca está en un gobierno de coalición y deben ser muy complicados, evidentemente. Deben ser realmente complejos. Pero bueno, luego la relación que tenemos, también por tranquilizar a todo el mundo, es muy buena. Yo tengo una relación con Aguado personal muy buena. O sea, él es muy fácil llevarse bien con Aguado, pues tiene muy buen carácter, ¿eh? Luego discutiremos y nos diremos barbaridades. Y eso facilita las cosas. Es decir, cuando nos reunimos en la reunión que estamos para aprobar el reglamento, que ya lo hemos acordado, queda cerrarlo o nada, pues ahí el debate ha sido muy rico, de verdad, y nos llevamos muy bien, no sé, luego...
Ha mencionado un poco de paso también el tema de las concesiones. Ayer hablábamos, la noticia era el ayuntamiento ha secuestrado, es que la palabra da un poco de así, pero bueno, que lo que hacía era volver o pedir a Dragados asumir, digamos, las competencias, ¿no? Intentar asumir las competencias, porque decía, entendía el ayuntamiento, que no estaba haciendo Dragados lo que tenía, que no mantenía como debía las infraestructuras a las que se había comprometido en nueve túneles en Madrid. Ayer también se producía el rescate, es que parecen películas de acción, en vez de las radiales, empezaban por la R4 por parte de Fomento. Y yo quería preguntar en la comunidad, porque está un poco también el debate, ¿no?, sobre si las infraestructuras públicas esenciales deben estar en manos privadas o deben ser gestionadas por los propios gobiernos municipales, regionales, generales. ¿Cuál es? Bueno, la opinión del Partido Popular, sí, yo la entiendo, porque sé cuál es, ¿no? Pero un poco en estos casos, ¿qué es lo que piensan? O si se plantean determinados servicios que la gestión fuera más directa.
No, nosotros no actuamos como el gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, que lleva esa dirección, o como ha sucedido en la Asamblea, que PSOE y Podemos lo han pedido reiteradamente, y ahí es donde Ciudadanos ha estado tibio absteniéndose, ¿eh? Nosotros pensamos que, desde luego, desde una dirección pública, el utilizar a las empresas privadas para prestar servicios públicos da eficiencia. Hay cuestiones que nunca se podrían prestar mediante un servicio, mediante una empresa privada. Imaginemos la recaudación de impuestos. Es que en otros países se hace, ¿eh? En otros países se hace.
¿En dónde?
Pues yo estuve en Argentina en un congreso y allí tenían el debate de que lo iban a hacer.
Bueno, lo de la economía argentina casi es como de
Yo lo que quiero es que me explique por qué hemos salvado de la quiebra a la R4 con dinero de todos y sigue siendo de peaje. A mí que me implica ahí.
Para pagar dos veces.
Para pagar dos veces, pero o sea, es que de verdad me parece indignante. O sea, si tú pones no sé cuántos millones para rescatar la R4... Y dice, pues ya es pública, voy a pasar. No,
pasa usted. Que es que hay cosas que uno tampoco entiende mucho, porque dices, tú firmas con una empresa y le dices, mire usted, le doy la concesión de esto, usted explota, me paga tanto y habrá hecho sus estudios de si le interesa o no y le sale rentable. Si no le sale rentable, es como si un señor abre una tienda de ropa y tiene que cerrar porque no le ha ido bien, que quiebre, y ya luego que se le ofrezca a esa concesionaria al Estado y le diga, me das esto y ya se la quedan ellos.
Ellos lo que denuncian es que el Estado hizo unas previsiones de crecimiento demográfico y de urbanístico que no se han cumplido.
Pues que las hubieran hecho ellos. Pues,
claro.
Como
claro,
las hace, o sea, cualquiera cuando abre un negocio.
Eso de verdad me parece un escándalo. O sea, ¿por qué tenemos que pagar las autopistas, rescatarlas, que es un negocio privado? Porque cuando tú tienes una empresa y quiebra, nadie viene a rescatarte. Bueno, pues la rescatas y encima pagas. Con lo cual son dos veces.
Eso, ¿habrá algún argumento? Porque seguro que sí, porque en una concesión la empresa privada tiene que incurrir en un riesgo, porque si no, pues oye, todo sería muy bonito, tiene que tener un riesgo. Entonces debe haber hubo unos cálculos que los haría el ministerio, porque fuera el ministerio el competente, y en base a eso se ha producido como una quiebra del equilibrio, lo que se llama el equilibrio económico-financiero. Tiene que haber una explicación, pues si no, si un hospital de los de prestación de servicios, por ejemplo, de construcción privada y de prestación de servicios al ministerio privado tuviera un problema, la Comunidad de Madrid no tendría que rescatarlo.
Pero si es que esto es igual que Bicimat, claro. O sea, una empresa quiebra, pierde 300.000 euros al mes, pues que no, se rentable. Dice bien pronto, y le soltamos 12 millones de euros. Pues que quiebre, pues vende usted la bicicleta, ya venda otro. O sea, es que hay cosas en la administración que son incomprensibles.
Eso lo está investigando la justicia porque es así.
No, claro que es así. Dedicado. O sea, si tú montas una empresa con tu dinero y quiebras, pues oye, mala suerte.
El riesgo es tuyo.
¿Cuántos autónomos montan sus propios negocios, pequeños negocios, y quiebran y nadie les rescata?
Sería discriminatorio con una cualquier empresa, cualquier autónomo, cualquier emprendedor. Por eso digo que tiene que haber unas razones, pues si no el Estado no puede rescatarlas. Tiene que haber unas razones, pues la intervención tendrá que fiscalizar esos pagos. Y si no hay unas razones en los pliegos que justifican ese reequilibrio, ese rescate, no se puede hacer. Es lo de Bicimad. Es lo que ha explicado Vicente ahora mismo. Eso está ahora, ha ido una querella al Partido Popular, está sometido a investigación judicial por eso. Porque si tenía Bicimad pérdidas, pues no se le puede rescatar, es su problema.
Yo, dando un giro a la entrevista, quería preguntarle al portavoz sobre la próxima huelga feminista del 8 de marzo. Coincide además con pleno en la Asamblea de Madrid. Ayer escuchábamos a la ministra de Agricultura pues apostar
por
la huelga japonesa, hacer más horas, luego también...
Las quitamos ya del sueño.
Diciendo que otro compañero del Partido Popular, Hernando, diciendo que las mujeres no estamos para esas cosas. Yo quería saber su opinión sobre la huelga, si el grupo va a tomar una decisión para que todas las diputadas sigan, no sé en este caso si hay algún tipo de disciplina, como en el caso de los votos. Bueno, quería saber su opinión y qué va a pasar ese jueves, porque me imagino que...
Hombre, disciplina de huelga no puede haber, ya por definición, no te puedo preguntar.
Mi opinión es respeto a las iniciativas, a esa iniciativa, por supuesto, y yo ese jueves, los jueves trabajo muchísimo, estoy en el pleno, está allí el gobierno, están los diputados que me dicen cosas, estoy atendiendo a lo que pasa, si hay una enmienda, bueno, yo a mí me duele la cabeza cuando acabo un pleno, de verdad. Para mí el fin de semana empieza el jueves cuando se acaba el pleno, aunque el viernes...
Aunque trabaje el viernes.
Aunque trabajo el viernes, pero me resulta un esfuerzo intelectual importante, ¿no? Y ese día haré más todavía. Me dolerá más la cabeza y trabajaré más en lo que pueda ese día por erradicar la violencia de género, por luchar contra la brecha salarial, para que haya igualdad de oportunidades. Y yo creo que todos...
¿Ha visto hoy el ABC, por cierto, hablando de la brecha?
De Podemos, sí. Y no sabía si decirlo, pero...
Aquí hablamos de...
Pero cuéntalo, que los demás no lo sabemos.
No, pues es que en el ABC viene hoy en portada, estaba hace un momentito viendo en la edición digital, al menos, no he visto la de papel, un poco se hace un estudio de la brecha salarial dentro de los cargos de Podemos, y es que en algunos con el mismo cargo exactamente hay diferencias de hasta 7.000 y pico euros al año.
Es una media de 829 al año. El global, hay casos escandalosos,
más sangrantes como este,
pero la media es de 829 a igualdad de puesto, a igualdad de puesto entre hombre y mujer en Podemos.
Ya nos damos por hundidas, no. Cristina.
Y la gente a veces dice, pero es que yo no me creo que una misma persona en el cargo pueda tener, porque ser mujer, cobrar menos. Digo, no, es que va más allá porque estamos hablando de pluses, ¿no? Cuando nos cogemos la baja por maternidad.
O que sabes que tú tienes un techo que no van a promocionarte más allá de cierto nivel, ¿no? En ciertas empresas.
Tenemos que luchar contra eso está clarísimo, es una injusticia completa, hay que luchar contra ella. Yo en ese pleno lucharé más. Además, seguro que habrá muchas iniciativas de esa materia. Ya en el pleno del día 1 hay muchas iniciativas de esa materia y seguro que el 8 también, y yo trabajaré todavía más. Y yo creo que las diputadas del Partido Popular harán lo que quieran, pero yo creo que irán en esa dirección.
Yo creo que nosotras no podemos trabajar más, ¿no?
¿A qué hora te has levantado tú, Cristina?
Bueno, no te lo digo. Tengo tres niños, el pequeño a la 1:30 estaba todavía andando y a las 6 estaba ya despierta. Así que
sí,
estamos.
Así, mira, estamos todas aquí, está Nieves Ortiz, está Belén Almonacid, las horas que echamos. No, porque es verdad, es que muchas veces, y hablando ahora del tema de la brecha salarial, de un poco la desigualdad, es que el problema es que las mujeres, queramos o no, siguen siendo los pilares de las actuaciones domésticas, por así decirlo, ¿no? Que se ocupan de los niños, que se ocupan de la casa, que se ocupan, y esto, por mucho reparto de tareas que se quiera hacer en un porcentaje altísimo de los hogares españoles, sigue recayendo sobre las mujeres, y eso muchas veces los empresarios lo saben. Y el problema es que sí, yo me acuerdo aquella famosa medida, ¿no? de hace ya años, de pagar la seguridad social de las mujeres que estaban en su casa con la crianza de los hijos, sí que animaría a muchos empresarios. Y esas medidas, o sea, encaminadas a eso, a que a un empresario le dé igual contratar a una mujer, a un hombre, porque no se la juegue él, pues también hay que ponerse a lo mejor en el lugar del pequeño empresario, un señor que tiene pues una tienda o un bar y que tiene posibilidad de tener dos empleados, pues si una mujer entra embarazada y dice, uy, esta me va a dar problemas. Y es que es injustísimo para la mujer, sobre todo, y para el país, que cada vez vamos a tener menos niños. Pero se pone uno en la piel de ese señor y dice, pues es que si va a tener dos empleados, quiere que sean dos empleados, que estén el máximo posible en el puesto de trabajo. Entonces, es la administración quien tiene que poner medidas para igualar también a hombres y mujeres de cara a ser competitivos. ¿Eso qué va a hacer ahora mismo? ¿Se tiene pensado hacer algo por parte de la Comunidad de Madrid o hacer más?
Bueno, desde luego que es una prioridad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en esta materia, hablar mucho de ella para que las nuevas generaciones, a lo mejor las antiguas, pues hemos nacido con unos condicionantes de siglos, ¿no? Pero que las nuevas generaciones pues se olviden radicalmente de lo que has explicado, que tienes desgraciadamente mucha razón, y que se radique totalmente. Yo confío en eso, que con las nuevas generaciones desaparezca. La Comunidad de Madrid es la que tiene el mercado laboral más paritario de España. El 70% de las funcionarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid son mujeres, y la brecha salarial en Madrid es 3 puntos por debajo, afortunadamente, de la media nacional. No obstante lo cual, por supuesto que el Gobierno está haciendo todo tipo de medidas, por ejemplo, en materia de empleo. La Estrategia de Madrid por el Empleo tiene muchísimas medidas precisamente para incidir en las mujeres. Así que el Gobierno está muy concienciado con esta materia.
Uh-huh. Hay otro asunto, hablando de desigualdad, que conocíamos también ayer. El titular es: Madrid es la comunidad autónoma con mayor desigualdad infantil y adolescente, sí, según un informe de UNICEF. Y dice que en el año 2016, el último dato del que se maneja en ese estudio, el 29% viven en riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Comparten estos datos, esa fotografía?
Yo creo que esa noticia desafía a la inteligencia y al sentido común. Uh-huh. La inteligencia, porque ese informe está hecho con datos de los años 2014 y 2015. O sea, uh-huh, está hecho con datos de un momento en que todavía teníamos en parte una crisis económica. La realidad es que la Comunidad de Madrid es la única comunidad que desde la crisis, desde 2008 a 2016, datos 2016, ellos están tomando datos 2014 uh-huh y 2015, es la única que ha reducido la carencia material severa en España, que pasó de un 5,2 en el año 2008 a un 4,3 en el año 2016. Entre el año 2015 y el año 2016 ha bajado la carencia material severa de un 4,3, de un 5,7 a un 4,3 en Madrid. O sea, uh-huh, primero, esos datos son datos muy antiguos. Segundo, no tienen en cuenta que en España y en Madrid los gastos sanitarios, los gastos educativos, muchos de los de servicios sociales son gratuitos y, por tanto, no se puede comparar con otros países donde eso no es gratis. Aquí sí lo es. Entonces, eso compensa también mucho. Y eso, la inteligencia y el sentido común. No hay más que salir a la calle. Y si alguien tiene uh-huh dudas, que coja el coche. La Comunidad de Madrid es muy pequeñita, uh-huh, que se vaya 80 kilómetros para arriba, para abajo, que baje de Despeñaperros, que mire y me diga si hay más pobreza infantil en Madrid que en esos sitios.
Yo lo único que te digo es que me enteré que mi hija estaba enferma porque me llamó un tipo de la sanidad británica pidiéndome la visa.
Ah, bueno, claro.
Y yo, perdón, ¿qué me está usted contando? Dice, no, es que está aquí su hija y o me da usted la visa o no la atendemos. Luego no me cobraron, es verdad, ¿eh? No me cobraron.
Pero sí, pero como en un hotel, ¿no?
Pero es lo que dice el consejero. Es decir,
déjeme la visa por si acaso.
Servicios, o sea, que está cubierta, que también tiene muchas carencias, ¿eh? O sea,
sí.
Pero es verdad que hay unos servicios que es que no somos conscientes a veces que los tenemos, ¿eh?
Es que muchos de esos estudios internacionales pasa eso. No tienen en cuenta, y otro factor que aquí en lo de los niños no tienes, que es la vivienda en propiedad. Es decir, cuando salen estudios de pobreza relativa de España respecto a otros países, no tienen en cuenta que en España la mayor parte de la población es propietaria de su vivienda y que la sanidad, la educación y una parte de los servicios sociales son gratuitos. No hay mejor ejemplo al hablar de este informe que la oposición en el año 2015 decía que en España había 20.000 niños que pasaban hambre. Entonces llegó al gobierno Cristina Cifuentes y su primera medida, que fue en julio, cuando ella llega, es poner en marcha unos comedores en verano, porque decían que los niños que pasaban hambre se refugiaban en los colegios comiendo.
Creo sí, que en verano además el titular era que hacían una comida al día muchas veces.
Y tal. Que pasaban hambre, 20.000 decían, ¿no? Se hizo comedores abiertos en verano y se apuntaron 600. Y bendito sea Dios, ¿eh? Porque oye, que haya 600 niños en Madrid que pudieran tener hambre, vamos, me parece impresentable, ¿no? Pero no eran 20.000. Entonces ese informe probablemente también calculó los 20.000 y ahora ha calculado que uno de cada tres niños de Madrid son pobres. El que salga a la calle el que nos está oyendo y nos diga si uno de cada tres niños en Madrid son pobres.
Bueno, según cómo se calcule que es pobre.
Pues eso es lo que pasa.
Claro, que es ser pobre.
Ya. Claro.
Poder comer, no tener servicios básicos, es que...
Hombre, los servicios básicos, lo que estaba diciendo Enrique, están garantizados en...
Sí, pero estamos hablando de niños pobres. O sea, todos nos imaginamos lo que es un niño pobre, ¿no? Alguien, la imagen de las favelas, de los... ¿no? Yo creo que a veces...
Niños sin escolarizar, que no te puede comer, que no tiene acceso a la sanidad, que no puede... Con los mocos colgando, eso es lo que te viene a la imagen, ¿no?
Pero que bueno, que en todo caso, que tenemos que mejorar y que estos informes bienvenidos sean, porque si nos hacen trabajar todavía más. El gobierno Esperanza Aguirre...
Es que lleva mucho tiempo en
esto. Es que he estado con muchos. Es que con la que más he estado es con Esperanza Aguirre, porque con Ruiz Gallardón estuve 3 o 4 años, con Esperanza Aguirre 10, con Ignacio González 3 y con... Cristina llevó 2.5, entonces, bueno. Pues el gobierno de Cristina Cifuentes el año pasado hizo un plan para la familia, ahora van a firmar un convenio con UNICEF precisamente para hacer las ciudades amigas de la infancia y promover que en los ayuntamientos que tienen muchas competencias en materia de pobreza hagan este tipo de acciones. O sea, vamos a ver, que bienvenido el informe en cuanto que en materia de pobreza infantil tenemos que ser totalmente radicales, ¿no? O sea, que no nos debemos conformar con lo que...
Lo que pasa es que la crítica que siempre se recibe por parte de la izquierda, Podemos, Partido Socialista, es que el Partido Popular no confía y no apuesta por los servicios públicos.
Pero si somos los que los rescatamos cada vez que hay una crisis económica en España, gobierna el Partido Socialista. Esto ya pasó en el 92-93, tuvo que llegar el Partido Popular en el año 96 y los servicios públicos que estaban en riesgo de caer, pues se rescataron. Y volvió a pasar en el año 2011. Nosotros somos los que más creemos en los servicios públicos y los que cuando gobernamos con la creación de riqueza, la creación de empleo, permitimos que se sostengan. O sea, nosotros creemos más que nadie, hacemos más que nadie por los servicios públicos. Lo que pasa es que no somos radicales en el sentido de que los servicios públicos hay que prestarlos por funcionarios. Y yo soy funcionario y nadie más defensor de los funcionarios que yo. Y además que yo veo que cuando hay funcionarios en puestos políticos, pues suelen ser gente seria, ¿no? Porque se conocen el negocio, que es importante. Luego también llega gente de la empresa privada que es más creativa también. O sea que, bueno, todos aportan, nadie más defensor de los funcionarios, pero que yo que sé, que todos los servicios haya que prestarlos por los funcionarios, que como que no lo veo, no sé. En los países donde se intentó hacer esto después de la Segunda Guerra Mundial salió un horror. Entonces no sé por qué tenemos que imitarlo aquí, ¿no? Hay que ser abiertos. Yo veo a un ciudadano cuando le atiende un servicio público, lo que quiere es que se le preste un buen servicio, le da igual que sea público o privado, siempre que haya una dirección pública, por supuesto.
Vamos ahora, tenemos a nuestro compañero Pablo López, que es la persona que maneja todo lo que tiene que ver con los asuntos
pero se le ha adelantado, Enrique Osorio.
Sí, el titular. Pablo, buenos días.
Sabemos
que a las 10 de la mañana comparece la consejera de Economía, en Gracia Hidalgo, para apuntar, avanzar el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid. Pero el titular lo ha traído nuestro invitado, Enrique Osorio, que tenemos aquí en la mesa.
Había información privilegiada ahí encima de la mesa.
Lo he sabido por la prensa,
Bueno, ayer por la noche ya se nos comunicaba a prensa, efectivamente el dato 3,7, mejor de lo previsto. Pero bueno, desde luego sí que va a haber preguntas interesantes a la consejera ahora a partir de las 10 de la mañana. Nos detallará los datos, evidentemente, y vamos a ver hasta qué punto ha influido el traslado de empresas desde Cataluña a la Comunidad de Madrid. Yo creo que la economía de Madrid es muy fuerte, pero yo creo que sin duda en este 3,7% de crecimiento fallecimiento ha influido ese traslado de sedes sociales y ese traslado de sedes operativas. Sobre todo, no hay más que ver, por ejemplo, los bancos, el Sabadell, que se ha trasladado aquí. Son empresas importantes, son empresas grandes, empresas que aportan muchos millones de euros a las cifras de crecimiento. Luego también veremos, preguntaremos sobre el plan industrial. Recordemos que la industria en Madrid es con diferencia el sector más flojo en cuanto a aportación al Producto Interior Bruto. La consejera en la anterior presentación de la contabilidad regional ya anticipaba que se estaba trabajando en un plan industrial. Vamos a preguntar, evidentemente, cómo va ese plan industrial, si hay algún tipo de avance. También, evidentemente, el tema de toda la negociación con patronal y sindicatos, que recordemos el plan que ha tenido la Comunidad de Madrid durante estos años ha funcionado bien, con políticas activas de empleo, un plan que en definitiva ha generado movimiento económico, que yo creo que es también lo más importante, y luego evidentemente ver dónde también ha podido ganar Madrid esas décimas de más que mejoran la previsión, que mejoran la media española y que vuelven a poner a la comunidad al frente del crecimiento del país, la locomotora que está tirando del resto de España. Ya decimos, a partir de las 10 de la mañana, en la Consejería de Hacienda, pues comparecerá en Gracia Hidalgo, la consejera de Economía, para responder todas las preguntas, todos los planteamientos que haremos los medios de comunicación.
De acuerdo, Pablo. Pues nada, estaremos pendientes de esa comparecencia para, bueno, pues aportarle todos los datos que tengan que ver con ese crecimiento económico en la Comunidad de Madrid y podamos ver los detalles del mismo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues en fin, el crecimiento económico, en fin, ese es uno de los asuntos fundamentales, más allá de la lucha contra el paro que se estableció desde el inicio por parte del gobierno de Cristina Cifuentes en la comunidad y en la Asamblea de Madrid, en fin, se trabaja para defender todo esto y que se mejore. Yo no sé si tienen previsto alguna actuación especial o alguna iniciativa que se pueda llevar a cabo y que nos pueda avanzar en relación a la mejora de la situación del empleo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, un paso próximo es renovar la estrategia de Madrid por el empleo. En los primeros momentos del gobierno de Cristina Cifuentes se negocia con los sindicatos y los empresarios. La estrategia de Madrid por el empleo está dando unos resultados muy buenos, no ya por los datos que salen cada mes o cada trimestre cuando la EPA, sino porque Madrid está creciendo en empleo por encima de las demás regiones y eso demuestra que nuestras políticas son acertadas, ¿no? Entonces, ese va a ser un paso muy importante. El primer estrategia de Madrid por el empleo fue de 650 millones de euros. Ahora se trata de hacer, y en esa es donde decía que había muchas medidas en favor del empleo en la mujer. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir como hasta ahora, con unos impuestos bajos, generando confianza, tranquilidad en los empresarios para que vengan aquí. El tema de Cataluña es importante, pero yo voy a recordar una cosa. El último dato publicado de atracción de inversión extranjera en España es del segundo trimestre del año 2017, y ahí Madrid atraía el 61% de todo. Es decir, que lo de Cataluña, bueno, es algo, pero bueno, es que en el segundo trimestre atraíamos el 61%. Madrid normalmente atrae entre el 50 y el 60% de toda la inversión extranjera que viene a España. Y si los datos fueran como consecuencia de Cataluña, nosotros lo sentiríamos, porque nosotros queremos progresar y mejorar en buena lid con todas las comunidades, y no porque una comunidad como Cataluña, rica, con una industria importante, tenga problemas políticos de inestabilidad. Eso no nos alegra a nosotros y a mí me entristecería pensar que ese crecimiento de Madrid es debido a Cataluña. Yo creo que es en una parte muy pequeña, porque muchas empresas lo que se han limitado a trasladar son sus sedes fiscales, otras las sedes sociales. Eso a la larga sí puede tener efectos, pero yo creo que en un horizonte tan breve como desde el octubre, eso no ha tenido efecto en el PIB. Yo lo deseo sinceramente, porque no me gustaría que ese sea el motivo.
¿Tiene el gobierno margen para bajar más los impuestos?
Hombre, nuestro programa electoral está. Y como Cristina Cifuentes siempre cumple con sus programas electorales, el programa electoral del Partido Popular era muy ambicioso y contemplaba una bajada importante en el IRPF, incluso en sucesiones, porque en sucesiones ahora está muy desajustada. Una herencia entre padres e hijos o entre cónyuges no pagas casi nada, y sin embargo entre tíos y sobrinos, bueno, pagas una barbaridad. Eso está un poco desajustado y eso estaba en el programa electoral. Había algunas nuevas deducciones y es que está dando muy buen resultado, porque tener los impuestos bajos en Madrid, pues estamos viendo que pues que en creación de empresas, en cualquier ratio que cojamos, estamos por encima del resto de España. Y eso es importante porque, vamos a ver, al final el empleo lo crean los empresarios y el PIB lo crea el esfuerzo de los trabajadores y los empresarios. Los gobiernos lo que hacen es hacer medidas para ayudar e intentar no entorpecer. Entonces, yo creo que esas medidas en Madrid están funcionando. Porque ya digo, todos los ratios económicos estamos por encima de las demás regiones, creciendo por encima de...
Pues ahí van a tener un problema, porque hay que recordar que Ciudadanos, por lo menos Ciudadanos Nacional, lo que busca es, no sé cómo lo llama exactamente, homogeneizar, ¿no? Sí. Que eso significa subir.
En Madrid será
porque no homogeneizas hacia abajo, homogeneizas hacia arriba. Es decir, es que las diferencias que hay que pagar entre un piso en Madrid y un piso en Asturias, por ejemplo, son abismales. Por cierto, se habla mucho de Madrid, pero no se habla tampoco de Canarias, porque Canarias tiene también prácticamente no se paga absolutamente nada. El problema es que ahora mismo, si ustedes terminan gobernando con Ciudadanos, ahí van a tener un punto de fricción importante, ¿eh?
Yo no creo que se atrevan en Madrid a plantear que se suba el impuesto de sucesiones. Yo creo que el impuesto de sucesiones está muy bien suprimido en el ámbito familiar más cercano. Y es que el impuesto de sucesiones nació en 1798 y fue Carlos IV el que lo hizo para sufragar la guerra con Inglaterra, qué pena, para gastárselo en barcos que luego se hundieron. Y era solo para los tíos de América. O sea, la típica imagen que pensamos de la herencia del tío de América, pues era solo, el impuesto de sucesiones nació ahí, y solo para eso, porque, y con razón, porque de verdad ahí es cuando ganas dinero, cuando un tío de América le heredas, porque se mueren tus padres, tu madre, y bueno, pues es el patrimonio familiar. Por eso digo que yo creo que está bien pensado que cuando es el patrimonio familiar, pues se pague muy poco, porque eso ya ha pagado. El que fallece, desgraciadamente, pagó todos sus impuestos y, por tanto, eso ya ha pagado los impuestos. Y yo creo que no se van a atrever a hacerlo. Nadie se va a atrever que en Madrid se suban los impuestos.
Bueno, lo que pasa es que hay elecciones. Entonces, mucha gente de otras regiones dirán que esto es completamente injusto. No, si estoy de acuerdo con usted, que lo que hay que hacer es bajarlo.
Lo que tiene
no
que hacer es bajarlos ellos.
Sobre todo porque al final recibes una casa de tus padres y te dicen, no, usted ahora es millonario, ahora tiene usted que pagar, sí, te lo dicen así. Porque,
sí, es así.
Y usted tiene que pagar un 20% del valor. Había un reportaje fantástico hace unos meses en Cuatro de una chica en Asturias que había recibido dos casas de sus padres y que tenía que venderlas para poder pagar el impuesto de sucesiones. La mujer estaba allí totalmente destrozada. Venderlas rápidamente para conseguir el dinero que le obligaba el Principado. Eso en Madrid no pasa, pero bueno, no sé, nunca se sabe en política, nunca se sabe, ¿eh?
Mi padre, desgraciadamente, murió cuando yo tenía 20 años y yo me acuerdo, fue una tragedia. Para seguir viviendo en la misma casa, pues tuvimos que pagar un dinero muy importante. Entonces yo me acuerdo, ¿no?, con horror, ¿no?, de las dos cosas, claro. Entonces, eso en Madrid ya no existe y, en fin, espero que nadie tenga la tentación. Lo que tienen que hacer los demás es bajarla. Si a Madrid le va mejor con ese impuesto bajado, pues oiga, los que se quejan de eso, que los bajen ellos, que nos copien. Si no les vamos a cobrar nada por copiarnos. Si nos copian en casi todo, no nos vamos a cobrar nada, de verdad.
Susana Díaz dijo que lo cobre el Estado. Que luego, no, sí, es verdad, y claro, que luego lo reparta, claro, que me está contando.
Bueno, un apunte de a la actualidad del, en fin, hemos citado, ha comentado la situación de Cataluña, en fin, muy de pasada, pero nos gustaría hacerle una pregunta porque forma parte también de la actualidad. ¿Qué opinión tiene usted de cómo se está manejando todo el tema del proceso en el Parlamento de Cataluña? Usted es parlamentario en la Asamblea de Madrid y, en fin, estamos acostumbrados a cosas y vemos una parálisis. No sabemos muy bien ya cómo calificar lo que está pasando en Cataluña y una actividad que lleva a que no haya un gobierno y que los grandes problemas que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos, también a los catalanes, están disueltos en una especie de, no sé, de rémora en el tiempo para que no pase nada y se siga hablando más de lo mismo, y las actuaciones que se llevan a cabo con petición de las actuaciones del equipo de abogados para ver si este procedimiento, si se convoca una sesión de investidura, si no se convoca, si se negocian de nuevo con otros, con los líderes para buscar un posible candidato más allá de que Puigdemont no puede ser de ninguna manera elegido, pero se insiste en procedimientos para buscar una alternativa de nombramiento en diferido. No sé, uno no sale del asombro, no sé, pues qué sí. opinión tiene usted.
Pues yo en el mes de octubre, noviembre lo viví con horror, porque al estar en la Asamblea en estos 2 años y medio, pues he aprendido lo que es el mundo parlamentario. Antes algo sabía, pero ahora es cuando he aprendido. Es un mundo muy reglamentado, regido por un reglamento, y ese reglamento lo que hace es proteger a la minoría frente a la mayoría, porque si no, la mayoría con los votos podía hacer lo que le diera la gana. Ajá. Y que la minoría no existiera. Entonces, conociendo eso, yo asistí con horror a lo que estaba pasando. Sin embargo, veo que en este nuevo momento, en este nuevo proceso, no es igual. Parece que están haciendo más caso a los letrados y veo que no se están infringiendo las normas del Parlamento como pasó en la otra etapa anterior. Y entonces, ¿cuál es la preocupación que surge? Pues la que has comentado, es decir, la parálisis. Ahora en este momento las riendas del gobierno de Cataluña las lleva el gobierno de España. Con anterioridad los gobiernos de Cataluña habían prestado muy poca atención a la sanidad, a la educación. Ellos estaban centrados en el proceso y les daba igual lo demás. Y es muy triste que Cataluña, una región tan pujante, pues esté así. Entonces yo creo que lo que todos deseamos es que cuanto antes se forme un gobierno. Yo lo deseo y están apareciendo noticias que parecen indicarlo, que se forme un gobierno que se preocupe de la sanidad, de la educación de Cataluña. Yo creo que Cataluña no se merece los gobiernos que ha tenido. Cataluña ha estado por encima del PIB de Madrid siempre, siempre, y ahora parece ser que Madrid le va a superar, ¿no? Entonces yo creo que los catalanes se merecen otra cosa y todos confiamos que pronto se forme un gobierno razonable, por supuesto, no un gobierno que vuelva a las andadas del anterior.
Yo no sé si vosotros tenéis algo que comentar en esa materia.
Sí, parece que Cristina. Todo indica que Puigdemont ya podría haber renunciado, ¿no?, a esa investidura y ya que vengan otros por detrás, pero la clave está en que al final qué es lo que va a pasar con él, dónde se queda, en qué posición queda, porque al final pues es el artífice de todo lo que está pasando y ahí hay que aclarar. Yo creo que siguen con las negociaciones ambos partidos y a ver qué es lo que pasa mañana. Creo que en el pleno, o sea, en el Parlamento hay mesa para debatir si la necesidad, ¿no?, de convocar un pleno y desbloquear la situación, porque claro, la imagen que tenemos todos, además, como ya estamos un poco cansados, lo comentábamos antes de entrar en el estudio del asunto, pues se ha quedado ahí, pero sigue estando, y en el fondo es un gran problema porque es que está la situación totalmente paralizada y eso lo único que afecta es a los catalanes.
No, yo dije, como no me creo nada, o sea, ahora Turull, luego Rull, luego Puigdemont, luego Junqueras, luego Rovira, pero si es que es una risa, de verdad, o sea, míralo desde arriba, bueno, la risa es una pena, o sea, es una auténtica pena que esté pasando esto en Cataluña, o sea, una pena en una región tan maravillosa, sí, pero es que es todos los días lo mismo, o sea, todos los días, que otra que se marcha, a Suiza, la anticapitalista, que se va al país más capitalista que hay casi en el mundo y se cambia, o sea, y que va con camisetas de Che Guevara y cuando llega allí se pone una blusita maravillosa y se peina como lo más tradicional, ¿no? Entonces, es todo una comedia, o sea, una comedia, es una tragicomedia, es una cosa tremenda. Entonces, ahora, hoy nos hemos despertado con un medio de comunicación, creo que era el confidencial, ¿no? Que va a ser Turull. Turull, que por cierto está imputado, con lo cual va a durar.
Que puede ser inhabilitado.
No, pero ya lo saben. Claro. Ya lo saben.
Tres minutos.
No, bueno,
pero no es
dicen
serio.
Que hasta un año.
Perdóname, oña, es que no es serio que nadie.
Pero
proponga
qué serio de lo que está pasando
nada,
allí. Pues ya
nada,
está, y es que no
nada.
Es otra cosa.
Entonces, va a durar 3 minutos hasta que el juez diga para adentro o lo que sea y pondrán a otro que pasará exactamente lo mismo. O sea, es que esto. El pueblo de Cataluña no merece este desprecio. Pero si sabían que se presentaban a las elecciones, estaban todos imputados. O sea, es una falta de ética presentar políticos que sabes que no van a poder gobernar porque han violado todas las leyes posibles habidas y por haber en España y en Cataluña.
Pero es que has dado la clave tú ahora mismo, Vicente. Al final, los perjudicados son los catalanes.
Los catalanes, por supuesto.
¿Sabes? Y parece que son los que menos importan en toda esta historia, que son los más perjudicados. Y al final, bueno, pues parece que no pasa nada, que estos señores políticos se pueden dedicar a hacer lo que les dé la gana, los chanchullos que quieran, llamar la atención.
¿Pero qué gobierno vas a hacer con Junts per Catalunya, con la CUP? O sea, que no tienen, lo he dicho alguna vez, o sea, que no tienen nada que ver. Es como si Cristina Cifuentes se alía con Más Allá de Podemos para hacer un gobierno. O sea, es que sería imposible. Entonces, ¿qué gobierno va a salir de ahí? ¿Qué programa de gobierno puede tener alguien que está
nada,
por reventar?
Nada, solo les une el ansia independentista.
O sea, lo único
solo.
Que les une. Entonces, es una vergüenza. Y al final la gente se cansa. O sea, ya al principio lo veías como el culebrón divertido y al final ya es que te dan ganas de apagar la radio y dices, mira, ¿qué me estás contando?
Hombre, que no apaguen Onda Madrid. Que
no, bueno, para la televisión o dejar de leer el periódico, da igual. Vale.
Mientras sigan Junqueras y Puigdemont en el tablero de juego y buscando un rol ejecutivo, va a ser imposible desbloquear la situación, yo creo.
Yo no sé, Enrique Osorio, ¿alguna visión así, como político y como parlamentario? No sé, estamos todos un poco como desencantados de también incluso de determinadas acciones políticas que, bueno, que no acabamos de entender, porque el Parlamento de Cataluña no, entendemos, no debe estar para este juego, para estas comedias, ¿no? Está para cosas mucho más elevadas y para representar y tomar las decisiones que rijan la vida de los ciudadanos, en este caso de Cataluña, ¿no?
Sí, eso es triste y es desde hace mucho tiempo. Yo creo que es cierto que el primer gobierno de convergencia se encontró en una situación en Cataluña muy mala desde el punto de vista económico, porque el anterior gobierno del tripartito les dejó una situación tremenda. Desde el punto de vista económico, ellos vieron que no podían hacer prácticamente nada, que las cuentas estaban hundidas, y luego llegó la crisis económica y se fueron a esa deriva. Vamos, yo que lo he vivido ese tema, pues lo he visto, que es así. Se han ido a esa deriva desde entonces y no se han preocupado por el pueblo de Cataluña y se han preocupado solo de los 2 millones de personas pues que tienen una determinada opinión allí. Yo confío, vamos a ver, antes de que pasara lo del 155, todos éramos también muy pesimistas de que iba a pasar cosas terribles, que iba a haber unas manifestaciones. No ha pasado. Yo confío que se acabe formando un gobierno y que sea un gobierno razonable. Que tengan sus aspiraciones independentistas, aquí cada uno puede tener las aspiraciones que quiera, pero que sea un gobierno de verdad que trabaje por los catalanes, por todos los catalanes. Yo creo que eso es lo importante y yo soy muy confiado y entiendo a pensar bien y yo espero que, igual que cuando a alguien me decía, ¿y qué va a pasar con el 155? Yo decía, pues ya verás cómo no pasa nada, ya verás cómo se soluciona. Bueno, y se solucionó. Pues vamos a confiar que se forme un gobierno razonable y que avancen por el bien de Cataluña y, bueno, todo se reconduzca.
Bueno. En fin, pues llegamos así a las 9:42 de la mañana con ese buenismo que apunta bueno, Enrique Osorio, ¿no?
Pues sí.
A ver qué pasa. Vamos a seguir expectantes a ver lo que ocurre. Pero bueno, nosotros esperamos que los jueves, que empieza el dolor de cabeza del señor Osorio por el fin de semana, que no haya sido tan pronto como consecuencia de este desayuno.
Ha sido una satisfacción estar aquí. Lo he pasado muy bien.
Pues habrá más ocasiones, seguro.
Seguro, yo estoy encantado. Todos los jueves estos, que no hay pleno...
Se apunta.
Me apunto.
Pues nada, muchísimas gracias, encantados. Señor Osorio.
Gracias.
Hasta la próxima. Que tenga buen día. Son las 9:43.
Sanos y fuertes.